Ahora, en el libro de Samuel, sabemos que es el tiempo todavía de los jueces, y al final de los jueces, Ruth estaba en el tiempo de los jueces también, y vamos a ver igual Ana, la mamá de Samuel, también estaba en el tiempo de Sansón, en el tiempo de los jueces. Todavía no habían llegado a tener un rey, de cambiarse el forma de gobierno de los jueces al gobierno de los reyes, de un reinado de ese tipo de gobierno. Y el primer rey sabemos que era David, y Samuel lo iban a ungir. Pero en ese tiempo, todavía estamos en el tiempo de jueces, aproximadamente el mismo tiempo del tiempo de Sansón. Dice, hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Elú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. No pongas nombre Suf a tu hijo, porque está muy, muy, muy feo el nombre, Suf. Hola, Suf. Ah, es un sufito. Ay, es un nombre, ¿verdad? Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no tenía hijos. Ahora, hay gente que dice, ay, qué padre, qué rico tener dos esposas. Y va a ver todas las gentes en la Biblia que tenían más que una esposa, tenían broncas. Oye, si no se puede con una, ¿cómo se puede hacer con más? Hombre, ¿saben de lo que hablo? Pues una mujer para cuidarla, amarla, tratarla bien y todo lo demás, pues es trabajo, ¿verdad? ¿Y tener dos o tres? Y se ven en los celos. Imagínate a dos mujeres y los celos que había en el hogar constantemente, la crítica constante, la bronca constante. Vamos a ver eso. Porque ellos dicen, pues si en la Biblia tiene más que una mujer, ¿por qué no puedo tener más que una mujer yo? No, Dios nunca, desde el principio, desde Génesis, las primeras palabras de Génesis, Dios dijo que el hombre dejara el padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. No dice tres, ni cuatro, ni cinco, ni diez, ni doce, no. Eso era la carne, y que lo hacían, pero ninguna de esas parejas fueron bendecidas. Siempre traía muchas consecuencias. Vemos los problemas de Abraham con sus hijos, los problemas con David con sus hijos. Aquí vemos con las esposas. Dice, Ana no tenía hijos y Penina sí tenía. Versículo 3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios. No, la verdad es que se fue para dejarse de las dos mujeres, ya no soportaba. No, no es cierto. Dice que, estoy viendo si están escuchando o no. Subía a adorar. Y el motivo para venir aquí a ese lugar no es para buscar la novia, para buscar al novio, es para buscarle a Dios. Hay gente que se sientan ahí en la congregación y supuestamente están escuchando la prédica, pero están pensando en el galán que está a dos pasillos enfrente, ¿no? Y él venía para adorar a Dios. Cuando los reyes magos vinieron, dice a Cristo, dicen, hemos venido para adorarle. Y la razón que llegamos a la casa del Señor es para adorarle al Señor, para buscarle, amarle, adorarle. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios. La Biblia dice que no llegamos delante del Señor con las manos vacías. Los hermanos traían maíz, un corderito, pero siempre venían para dar al Señor también. Parte de su alabanza era dar, ofrendar al Señor. Ahora dice, a Jehová de los ejércitos. Es la primera vez en la Biblia que utiliza el término Jehová de los ejércitos. Esto va a repetirse 268 veces más en la Biblia, pero es la primera vez aquí en el libro de Samuel. ¿Qué significa Jehová de los ejércitos? ¿Cuáles ejércitos? Habla de los ejércitos de los ángeles que están a nuestra disposición. Dios tiene ángeles acampando alrededor de nosotros. Y muchas veces somos ignorantes que los ángeles están con nosotros. Pero su mismo nombre es Jehová de los ejércitos. ¿Ejércitos de quién? De los ángeles. Hay muchos ángeles peleando a nuestro favor. Y Jehová es el capitán de todos los ángeles que están para servir, para ayudarnos, para que no nos tropezamos en su pie con piedra. Y dice, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Ahora, Elí es el sacerdote, y sus dos hijos, Ofni y Finés, no solamente eran sacerdotes, eran sacerdotes malos. Y tú dirás, ¿cómo es eso de un sacerdote malo? Mira, el hecho de estar en las cosas de Dios no quiere decir que uno es bueno. Y hemos escuchado casos de asesinato, de adulterio, de fornicación, de homosexualismo, de abuso de niños y cosas. Porque la espiritualidad no se hereda a los hijos. Dios no tiene nietos. El hecho que Elí era un hombre piadoso, Elí era un buen sacerdote, un buen líder, pero sus hijos estaban malos. Y tienen la expresión vulgar, hijo del pastor, lo peor. Y no es por nada. Ay, perdón, Jonathan. Ay, se estaba ofendiendo ahí. En mi caso, hijo del pastor, lo mejor. Pero, los hijos de Elí eran un desastre. Estaban carnales. Y no se hereda la espiritualidad. Cada hijo tiene que encontrarse con Dios. Tiene que tener encuentro con Dios. Y no se hace eso por oficio. No. Se hace eso por llamado. Muchos son llamados, pocos escogidos. Y para servir en las cosas de Dios, tiene que nacer en el corazón. No es un oficio donde uno va a estudiar. Por eso hay muchas broncas. Dice, yo quiero ser líder, o yo quiero trabajar en las cosas de Dios. Voy a estudiar, sacar mi carrera de pastor, o de sacerdote, o lo que sea. Y no es así. Tiene que ser un llamado. Y si uno no tiene llamado, va a estar enfrente, pero va a estar en la carne. Si no tiene llamado y la pasión de servir. Dice el versículo 4. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y todos sus hijos y a todas sus hijas, cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Ahora, muchas veces los hombres tomaban más que una esposa por la cuestión de la procreación. Para los judíos, el tener hijos era esencial para ser esposa. Incluso, según la ley de Moisés y lo que hacían en el Antiguo Testamento, si una mujer no daba hijos, podría el hombre divorciarse de ella. Eran muy permitidos en el divorcio, estaba mal. Dice Cristo, por la dureza de su corazón hicieron eso, porque no, al principio no fue así. La Biblia no dice que son pretextos para el divorcio, el no dar hijos. Pero en la práctica lo que hacían es que si una mujer no daba hijos, pues agarraban otra mujer para procrear sus hijos. Y efectivamente se cree que Ana pues era la novia de Elcana, su esposa, Pero como no concibió, luego agarró a Penina como mujer y ella le dio muchos hijos a Elcana. Versículo 6. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Ahora, imagínese, ahí estaba Elcana con las dos mujeres. Y Penina decía, ¡ay, mis hijos tan guapos! Lástima que tú no tienes hijos, porque Dios no te ama a ti como me ama a mí. Ya ves, cuando yo estoy con el esposo, me da hijos y a ti nada. Imagínense la estar picándole, provocándole. Imagínense vivir en tal ambiente. Difícil, ¿no? Y lo más difícil es que dice que Dios no le había dado hijos. Y no le había concebido tener hijos. Ahora, eso no quiere decir que todas las personas que no pueden concebir y tener hijos es porque Dios no les da hijos. Hay personas por razones médicas no tienen los aparatos ahí para tener hijos. O han operado y ya no pueden tener hijos. Pero también hay casos en los cuales que Dios espera dar los hijos. Y vamos a ver más adelante la razón por qué en la vida de Ana. Dice, versículo 7, así hacía cada año, y cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Imagínense la tristeza de vivir en una casa, cuando Elcana ama a Ana y la Penina es la que le está dando los hijos. Y los celos de Penina, porque sabe que Elcana, el marido, quiere a Ana. Y Penina enojada y frustrada porque no le quiere el marido, por lo cual le agarra a Ana y la arrastra por el piso todos los días, insultándola y diciéndola, es que Dios no te ama, mira, tú no tienes hijos y tú no sirves para nada, mira nada más. Y todos los días, ¿qué prueba? Y Ana estaba triste, lloraba y no comía. Un señal de la depresión es que las gentes no comen. Si tú ves a alguien que es pálido y está triste, la depresión y no come. Yo veo por los hermanos que están bien comidos. Aquí no hay depresión, aquí en este congre. Pero si ves una persona que deja de comer, es un señal de peligro en la depresión. En la Ciudad de México había un general del ejército mexicano, muy conocido, muy poderoso, y su hijo, amigo mío, tiene problemas matrimoniales y se puso muy deprimido. Dejó de comer y yo le hablaba, le llevaba a comer. Le fui al boliche, a jugar boliche con él y el otro día mató a su esposa. Después le dio un disparo a sí mismo y se mató. Y dejando a sus hijos, sus dos niños huérfanos. Y era muy triste, pero es un señal de depresión. La depresión no se juega con la depresión. Y con tanta presión, con tanta maldad, con tanta drogadicción, hay muchas cosas que provocan la depresión. Pero vamos a ver lo que Ana hizo con su depresión. Pues decir, ay, lástima de mí, nadie me ama, estoy deprimido y dame unas pastillas para quitarme la depresión. No. Ana buscó el rostro de Dios. Sí estaba deprimida, sí lloraba y no comía. Pero tomaba esa desesperación y lo puso en la oración. Vamos a ver qué pasa. Versículo 8. Y el Cana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Típico para el hombre, ¿verdad? Lo típico es que el hombre siempre quiere resolver todo con la lógica. Dice, pues es lógico, ¿no? Pues que si no tienes hijos, ¿no soy yo mejor que 10 hijos? Pero la lógica no sirve para la mujer. La mujer no quiere la lógica. Esa es la razón, muchos problemas entre el hombre y la mujer. La mujer está llorando y el hombre explica porque no tiene que llorar. Mire, no llores. Ahorita compramos más pañales. Ahorita se va a arreglar el lavabo. No llores. Y la mujer no está llorando por lavar por los pañales. Está llorando porque está triste. Y lo que quiere el marido es un abrazo. Y que le, pues te amo y lo siento mucho que estás llorando. Es lo que quiere la mujer. Un poco de comprensión. Un poco de ternura. No quiere la lógica. Y no quiere las razones. Entonces dice el Cana: ¿No soy yo mejor que 10 hijos? Pues no, fíjate. Yo quiero un hijo. Pues estoy llorando. Y mira lo que sucede. Versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a tu aflicción, a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo, varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de mi vida, de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ahora, en el mismo tiempo, ella sabía que había otra mujer que oró igual. ¿Quién fue? La mamá de Sansón, que oró igual, que estaba estéril. La mamá de Sansón. ¿Y qué pasó? Hizo voto de Nazareo. De toda la vida de Sansón no pasara navaja en la cabeza. Y sabes tú, no se habla mucho de eso, pero Samuel también era igual que Sansón. Dejaba crecer el cabello y tenía el voto de Nazareo toda su vida. Fue consagrado al Señor. Porque el cabello, la fuerza de Sansón no encontraba en el cabello sin su consagración al Señor. Pero ¿por qué no le había dado hijos a Ana tanto tiempo? ¿Por qué Dios permitía que pasara tanta aflicción con esa mujer que nada más la provocaba todo el día? ¿Por qué? ¿Por qué no le daba a Dios hijos? Había una razón. Dios estaba esperando. ¿Esperando qué? Precisamente, Dios necesitaba un hombre para gobernar a su pueblo. Dios necesitaba un hombre para ser líder. Un líder espiritual, no como Sansón, un líder carnal. Un líder para llevar su pueblo a la siguiente etapa, para ungir a Saúl como primer rey de Israel. Ahora, Dios quiere bendecirte, pero Él está esperando que tú vas a hacer la obra para él. Si no tienes hijos, Dios quiere que tú dediques tus hijos a Cristo. Y si no tienes hijos, es porque Dios está esperando que cuando vienen los hijos, los vas a dedicar para el servicio de Dios. Y Él está esperando. Sí, porque si los hijos van a ser tuyos, mi hijito me va a cuidar, me va a dar todo con ese viejito, él se va a cuidar de mí, me va a visitar, me va a traer los chilitos rellenos y todo. No, los hijos no son para ti, los hijos son para Dios. Y te presta, Dios te presta a tus hijos. Acuérdate de eso, mamás. No son tus hijos, mis hijos, no. Son los hijos de Dios. Y Dios espera que tengamos esta actitud. Bueno, sí, quiero un hijo, Señor, pero que sea tu hijo. Por eso en la congregación, ¿qué hacemos a los bebés? Los dedicamos al Señor. Así como Samuel fue presentado en el templo a nuestros hijos, a Jonathan, a Débora, a Angélica, los presentamos delante del Señor para decir, Señor, son tus hijos. ¿Y qué pasa? Dios nos las regresa a los niños. Nos regresa a los niños, ¿para qué? Para cuidarlos, para amarlos, para ser sus papás. Pero no son nuestros. Son prestados. Pertenecen al Señor. Y si tú pasas una tragedia y tú estás reclamando, Dios, ¿por qué quitaste a mi hijo? Estás mal. Pues no es tu hijo. El hijo es de Dios. Y Dios te permitió disfrutar esta vida por unos años. Y hay que estar agradecido. Y Dios estaba esperando hasta que Ana dijera, Señor, ya no quiero un hijo para mí, para quitar la frente de esa mujer, Penina. Yo quiero una mujer para ti, digo, un niño para ti. Dice versículo 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Versículo 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movía sus labios, y su voz no se oía. Y Elí le tuvo por ebria. Le dijo, Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Ahora, hay gentes que repiten oraciones. Y a veces enseñamos a los niños a orar con repeticiones. Aquí dice que Ana oraba en su corazón. No se entendía sus palabras. Parecía ebria. Como dice en Romanos 8, el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Y es interesante porque parece que no había mucha oración en la casa de Dios. Pero que sí había gente tomando en la casa de Dios. En unas tradiciones religiosas incluyen la tomadera como parte de la fiesta. Y dice Cristo, la casa del Señor es una casa para oración, casa de oración. Y aquí Ana estaba orando. Si alguien viene aquí llorando aquí enfrente de la... Yo no le voy a acusar de borracho. Yo sé que viene aquí a orar. Y hay mucha gente que viene a derramar sus almas delante del Señor. Y viene a orar. Pero había tan poquita espiritualidad. Estaba tan mala cosa espiritual en la casa de Dios. Los hijos, vamos a ver más adelante, del sacerdote estaban re mal. Estaban en plena carne ahí. Haciendo cada cosa mala. Y Ana, que viene a orar, le acusa al sacerdote de estar borracha. Pero no, está orando. Versículo 16 dice, No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Él respondió y dijo, ve en paz, el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y él dijo, ay de tu sierva, gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Y aquí viene el nacimiento de Samuel. Pero lo que quiero decir en esa porción es que muchas veces Dios te lleva a la desesperación. Últimamente yo he llegado a una desesperación total, donde realmente estoy llorando y derramando mi alma delante del Señor. Y no comprendo el porqué. Pero lo que dice aquí, cuando Dios le habló a través de Elí, y que Dios le dijo, ha sido contestada tu petición, vas a tener un hijo. ¿Qué hizo Ana? Se levantó, comió y adoró al Señor y ya no estaba triste. Dios no quiere hijos tristes. Él quiere hijos agradecidos, llenos de fe. Él quiere hijos que confíen en la palabra del Señor. Dios ha dicho que tú vas a tener un hijo. Ahora alégrate por fe. Por fe, confía en Dios. Por fe, toma esa respuesta como sí y amén, y verás la gloria de Dios. Híjole, estuvo buenísimo el estudio de la palabra hoy, pero ¿sabes qué? Hay algo muchísimo mejor. Vamos a estar orando martes, miércoles, jueves y viernes, cada semana, aquí en el centro de Ensenada. Y tú dices, ¿para qué? Vamos a pedirle a Dios que intervenga en tu vida. Vamos a unirnos a pedirle a Dios que derrame su bendición, su gozo, su alegría en esta ciudad. Porque creemos y hemos visto que Dios está haciendo maravillas. Pero el poder de Dios se fluye a través de la oración e intercesión. Por lo cual te invito, dejes los niños en la escuela. Das una vuelta aquí al centro, en la esquina de Riverol, esquina calle Octava, una media hora, una hora, lo que puedas, de 8 a 9, vamos a estar aquí pidiéndole a Dios. Y hemos visto a muchos enfermos que se han sanado de cáncer, de hipertensión, de diabetes, de muchas cosas. Y damos tanta gracia a Dios, porque no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una teoría. Esto es la neta de la planeta. Es la verdad, Cristo vive y tiene poder para transformar tu vida. Por lo cual, el martes, miércoles, jueves, viernes, de 8 a 9 de la mañana, vamos a estar pidiéndole a Dios, en rumbo al trabajo, en rumbo a la escuela, o regresando a dejar a los niños, ven aquí a orar, a pedirle a Dios su bendición en tu vida. Nos vemos aquí, martes a viernes, a las 8 de la mañana.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.